Vamos a empezar una nueva serie de mensajes. Vamos a empezar una nueva serie de pláticas este mes de septiembre, basado en Mateo 16, 18. Cuando Jesús viene, está con sus discípulos, y Jesús les hace una pregunta muy interesante a sus discípulos en este capítulo 16 de Mateo. Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, ¿qué opinión tiene la gente? ¿Qué han escuchado ustedes? Les dice a sus discípulos. ¿Qué es lo que han oído ustedes acerca de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dijeron los discípulos: pues algunos dicen que eres el Juan el Bautista que resucitó. Algunos dicen que eres Elías. Algunos dicen pues que eres un profeta. Y Jesús les hace la pregunta específica a los discípulos y les dice: ¿y ustedes? ¿Ustedes personalmente? ¿Quién? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, que era el más aventado, ¿verdad?, y lleno del Espíritu Santo en ese momento, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no lo oíste de nadie más, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, le dice a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. De aquí se toma esa doctrina errónea de que Pedro es la roca, el fundamento de la iglesia, y que sobre Pedro descansa y toda la genealogía papal, ¿verdad?, sobre Pedro, que es el primer papa y todo eso. Pero no, lo que está diciendo aquí Jesús es, a partir de la declaración de Pedro, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús: sí, yo soy el Cristo, el Mesías, y tú eres Pedro, tú eres un ser humano, y sobre esta verdad, sobre esta roca, voy a edificar mi iglesia. La iglesia se edifica a partir de una verdad divina, un encuentro de Dios con el ser humano. La iglesia no existiría sin Dios, y la iglesia no existiría sin el ser humano. ¿Se dan cuenta? Esta verdad que le dice Jesús al apóstol Pedro y a los discípulos, sobre esta verdad, sobre este fundamento, y aquí van a oír mil pláticas alrededor de todo esto, que si era Petras, que si era Petro, que si era la piedra, que si era la roquita, que si del griego y todo esto. Pero la verdad es esta, el fundamento, lo que Jesús está diciendo es: sobre esta verdad, sobre esta roca, voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades. ¿Qué era el Hades? El Hades era el lugar de los muertos, era el sepulcro. Cuando se hablaba del Hades, se hacía mención a la muerte. Las puertas de la muerte no van a afectar a la iglesia. Las puertas del sepulcro, dice, no van a afectar a la iglesia. Y yo quiero que durante este mes de septiembre, hermanos, como iglesia pensemos y como iglesia podamos captar esta verdad tan esencial. Como lo hemos visto en algunas veces anteriores, yo les he preguntado, y la mayoría de los que estamos aquí o de los que están aquí es la primera generación de cristianos. O sea, el evangelio llegó a través de ustedes, de la mayoría, ¿verdad? Y uno que otro, sus papás ya eran cristianos, y uno que otro, sus abuelos ya eran cristianos. Pero la mayoría, el 80% de la congregación de nuestra iglesia, son cristianos de primera generación. El evangelio llegó a partir de ustedes, ¿verdad? Sus padres no conocieron del evangelio, sino a partir de ustedes. Y yo lo que le pedí al Señor, y lo que estoy buscando, y lo que le pido al Señor, es que podamos todos tener conciencia, hermanos, de que la iglesia no es Vida Nueva de South Bend, de que la iglesia no nació hace 5 años, de que la iglesia no es un grupo de gente que se reúne por aquí y por allá. Yo quiero que todos tengamos conciencia de qué es la iglesia, de que la iglesia fue fundada a partir de esa revelación de Mateo 16, 18, de Jesucristo con sus discípulos, y empieza desde ahí la aventura de lo que es la iglesia. Y han pasado ya más de 2,000 años. La iglesia no nació hace 5 años con nosotros. La iglesia nació hace 2,000 años. Han sido más de 20 siglos de historia que nos respaldan. Y cuando vemos esta verdad de Jesucristo que Él está hablando y diciendo, las puertas de la muerte, del sepulcro, no tienen nada que ver con la iglesia, no va a prevalecer. Todos los grandes imperios, todos los grandes reinos humanos, hermanos, han crecido, se han fortalecido y se han desvanecido, han caído. El imperio romano, en el que se desarrolla la historia del libro de los Hechos, creció, era poderosísimo, pero a final de cuentas acabó destruyéndose 300 años después. Y después vinieron otra serie de imperios, el otomano, y se levantó el imperio británico, y el galo, y el ibérico, el hispánico, y se empezaron a levantar los mongoles por allá, y los chinos, y los asiáticos. Todos esos grandes imperios crecieron y murieron. Y después viene el mundo moderno que conocemos ahora. Se funda Estados Unidos, se funda Latinoamérica, los grandes países de Asia, la comunidad europea con todos sus países, todo como lo conocemos ahorita el mundo. Todos estos reinos, hermanos, y todos estos imperios van a pasar también. Van a pasar. Se van a ir fusionando, se van a ir convulsionando y se van a ir acomodando. Y todos los grandes imperios y todos los reyes y todos los emperadores y todos los políticos, todos, sin excepción, van a caer. Van a caer. ¿Por qué? Porque todo el mundo está sujeto a pasar por las puertas del Hades. Pero la iglesia no. La iglesia va a permanecer hasta que Cristo venga nuevamente por su iglesia. Es un traslado y entonces vamos a vivir por toda la eternidad. La iglesia no va a pasar por el proceso del Hades. La iglesia tiene un respaldo de parte de Dios. Son más de 2,000 años de historia. Ningún imperio ha durado lo que ha durado la iglesia. Ningún imperio se ha extendido como se ha extendido la iglesia, que se ha extendido en todos los países, en todos los idiomas, en todas las lenguas, en todas las razas, en todas las culturas. El evangelio, la iglesia de Jesucristo sigue avanzando. Sin embargo, hermanos, tanta comodidad que tenemos ahora, tenemos mucha comodidad como iglesia en esta generación. Tenemos templos preciosos, tenemos Biblias de todos los sabores, colores, estilos, idiomas, formas, electrónicas, con un clic estamos en la Biblia. Tenemos todo. Y esa comodidad, hermanos, ha hecho que la iglesia pierda de vista la gran responsabilidad de la herencia que hemos recibido de más de 20 siglos. Escuchen bien esto, hermanos, escúchenlo bien, por favor. Si como cristianos logramos captar lo que significa esta verdad, nuestras vidas pueden dar un giro completo. La forma como percibimos nosotros el mundo, la forma como percibimos nuestra vida diaria, la bola de broncas y todo lo que andamos viviendo y todas las situaciones y cosas difíciles que vivimos, si entendemos este concepto, se los garantizo, su vida va a cambiar totalmente. Vamos a ver la vida desde otro punto de vista muy diferente, muy diferente, muy diferente. A veces cuando yo les estoy compartiendo así en corto a alguien, me dice, ay no, pastor, es que usted me entiende. No, no, no es asunto de que yo entienda. El que debe de entender es tú. ¿Por qué? Porque yo hace muchos años entendí esta verdad. Y ahora el chiste es que todos entendamos esta verdad. Que todos entendamos que la palabra de Dios es eterna. Que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Que todos los grandes imperios y toda la gente tiene que cruzar tarde o temprano por la puerta del Hades. del sepulcro, de la muerte. Pero la iglesia no va a cruzar por esas puertas, va a permanecer. ¿Y quién es la iglesia a final de cuentas? Todos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Así es que la promesa es para nosotros y nosotros podemos creer en esta palabra. La iglesia está edificada sobre la eternidad, donde no hay nada que la pueda echar a perder. No hay nada que la pueda descomponer y no hay nada, nada, absolutamente nada que la destruya. Y la iglesia somos tú y yo. ¿Están entendiendo, hermanos? Algunos ahorita sus mentes, no es que lea la mente, pero es lógico. Algunos ahorita están pensando, no en el rollo que me estoy aventando. Algunos ahorita aquí están pensando en la bronca que traen, ¿verdad? Algunos están pensando, híjoles, ¿qué voy a hacer con mi marido? Este marido, caramba. Algunos están pensando, ay, mañana otra vez, ay, qué bueno que mañana no trabajo, porque otra vez sí le voy a ver la cara al manager, es el supervisor. Algunos están pensando, híjole, como que ya se hambre, a ver si ojalá el pastor se la aviente rapidito, porque ya, ¿a dónde vamos a ir a comer? ¿A dónde iré a comer después de aquí? ¿A dónde iré? ¿Verdad? Estamos en nuestro rollo. Capten esto, hermanos. Capten esto. Si logramos entender que la iglesia, no hay nada que la pueda destruir, que la iglesia no va a cruzar por las puertas del Hades, que la iglesia va a permanecer por toda la eternidad y que la iglesia somos tú y yo, que tú eres parte de esa iglesia. Si logramos captar esta verdad, hermanos, nuestra vida va a girar. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, primera carta de Pedro 1, versículo 3. Escuchen. Vamos a ir escuchando esto. ¿Están conectados? Ok. No se me desconecten. Dejen afuera. No estén pensando ahorita en los frijoles ni en el chicharrón con nopales en salsa verde. Qué cosa, Gaby. Gracias. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué? Renacer, es decir, volvimos a nacer, ¿verdad? Experimentamos el nuevo nacimiento. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, y da tres palabras ahí: incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Está hablando aquí el apóstol Pedro de que como iglesia, los que hemos renacido, los que hemos vuelto a nacer gracias al sacrificio de Cristo, ahora nosotros hemos recibido una herencia que no se echa a perder, una herencia que no se puede contaminar con nada. Una herencia que nunca se va a poder marchitar. Eso significa inmarcesible, que no se marchita. Una herencia sobre la cual las puertas de la muerte nunca van a poder prevalecer. Esta herencia, hermanos, por supuesto, es la salvación. Y parte de la herencia que hemos recibido de esta herencia es la iglesia. La iglesia. El estar aquí este día, todos los que estamos aquí reunidos debajo de este techo, estamos disfrutando en vida de nuestra herencia. Esta es la herencia que Dios ha dado a su pueblo. El poder vivir, el poder estar juntos como una familia, el poder convivir, esta es la herencia. El poder estar aquí adorando a Dios juntos, el poder aquí estar escuchando la palabra de Dios, esta es parte de la herencia que estamos nosotros recibiendo. No se trata solamente de una reunión de domingo, no se trata solamente de que pues no había nada más que hacer en la casa, así es que pues vámonos a la iglesia total, aunque lleguemos tarde, vámonos a la iglesia. No, esta es tu herencia. Yo no sé si alguien de aquí ha recibido alguna herencia alguna vez. Unas tierritas, nadie, a nadie le han dejado nada. Un caballito, un perro, sí, allá, bueno, Angélica. Algunos. ¿Qué se siente cuando sabes que alguien te dejó algo? ¿No sabes qué? Fue con notario y toda la cosa, sí, lectura de testamento y toda la cosa, sí, ok. ¿Qué se siente cuando vas con el notario? Fíjate que falleció tal persona, un familiar, un papá, mamá, un tío, alguien, ¿no? Y te dejó una herencia y te llega la carta del notario. Se tiene que presentar a la lectura del testamento. ¿Qué se siente? Nervios. ¿Qué me habrá dejado? Hay dolor, a lo mejor si eres una persona muy amada, ¿verdad? Por supuesto. Pero está la incertidumbre, ¿no? ¿Y qué dirá la carta? Y luego, los notarios son muy, 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 muy especiales, sobre todo hoy en México, ¿no? Estamos aquí reunidos en presencia de estos testigos para dar certificación a la última voluntad del difunto. Y él ha dejado esto. Y todos ahí, ya, ya, ¿qué me tocó? ¿Qué me dejó? ¿Verdad? Y de pronto te dejaron un gato para que lo cuides porque lo quería mucho, ¿no? Hay una incertidumbre, hay una expectación. Y si te tocó algo material bueno, ¿verdad? Te dejaron unas tierras, te dejaron una casa, te dejaron un dinerito, te dejaron unas joyas, lo que sea. Hay una cierta emoción. Inmediatamente empiezas a pensar, ¿qué voy a hacer con esta herencia? ¿Cómo voy a aprovechar esta herencia? ¿Cómo puedo hacer que sea de bendición para mis hijos o para mí? En fin, empiezas a pensar muchas cosas. Hermanos, Jesucristo nos ha dejado esta herencia. Una herencia que no se contamina, una herencia que nunca se va a acabar, una herencia que nunca se va a marchitar. Todo lo que humanamente te puedan dejar tus familiares se va a echar a perder y se va a acabar y se va a destruir y se va a terminar. La herencia de Jesucristo no va a terminar. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Escuchen bien esto. Escuchen lo que sigue. Aunque ahora, es más, léanlo conmigo. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos una herencia, tenemos una bendición, tenemos la salvación, la iglesia, el poder vivir en esta iglesia. Y no me refiero al edificio propiamente, sino a lo espiritual, a la unión de todos nosotros como espíritu. El ser parte de esta iglesia es una herencia que no va a lastimarse. Sin embargo, si es necesario, dice el apóstol Pedro, por un, ¿qué? ¿Cuánto tiempo tiene la bronca en la que andas viviendo? No me digas. Dices, eso es poco. Llevo 40 años aguantando este. Y Pedro dice que es poco. Tengo 20 años esperando que me suban el sueldo. Y Pedro dice que es poco. Tengo 50 años que no puedo caminar. Y Pedro dice que es poco. Es poco. Es poco. Porque nuestra vida pasa como un pensamiento. Nuestra vida viene y se va. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca. Así es nuestra vida. Ese es un poco de tiempo. Aunque te hayan pasado 20, 30, 40, 50 años de pruebas, no se compara con los miles y miles de años que vas a disfrutar de la bendición y de la vida eterna, de tu herencia. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Entendemos? La vida del cristiano a veces está tan centrada en este punto del versículo 6, en las diversas pruebas. Estamos tan centrados en la aflicción que se va a producir por un poco de tiempo. Y la vida del cristiano muchas veces está centrada solamente en este pequeño, casi casi paréntesis que pone el apóstol Pedro de nuestra herencia, y perdemos de vista la verdadera esencia de lo que vamos a recibir. ¿Para qué vamos a pasar diversas pruebas? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En esta herencia, hermanos, en esta herencia que tenemos de parte de Dios como iglesia, nos gozamos, nos alegramos, pero también en medio de esta herencia, si es necesario, dice el apóstol Pedro, seremos afligidos por un poco de tiempo por diversas pruebas. Aquí es donde aparentemente deja de sonar bonito la vida cristiana y donde muchos de nosotros nos podemos encontrar en medio de alguna prueba. Yo no sé, enfermedad, soledad, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con las finanzas, luchas con adicciones, la tentación que nos ataca a veces y cedemos ante la tentación y caemos en pecado. En medio de esta hermosa herencia, hermanos, seremos afligidos por diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Cuando viene el momento de la prueba, hermanos, cuando viene el momento de la dificultad, de la adversidad, es el peor momento para retirarte de tu herencia. Es cuando más debes echar mano, dice Pablo, de la vida eterna. Muchas veces cuando estamos en una situación difícil, lo primero que se nos ocurre es alejarnos de la iglesia, alejarnos del lugar donde estoy recibiendo mi herencia. Otra actitud que a veces tomamos es que cuando estoy en medio de pruebas, en medio de aflicción, mi semblante decae totalmente y dejo de alabar a Dios, y dejo de honrar a Dios, y dejo de glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque es tan grande la pesadumbre que está sobre mí, el agobio tan grande, que no puede ser hallada mi fe en honra, alabanza y gloria cuando Jesucristo se manifiesta a su pueblo. ¿Me entienden esto, hermanos? Cuando estamos nosotros conscientes de que la iglesia es el regalo que Dios me dio, la salvación es el regalo que Dios me dio, es la herencia que tengo, la tengo que disfrutar, es una herencia que no se va a acabar. Es una herencia que es eterna, es una herencia que no se va a contaminar con nada, una herencia que nunca se va a marchitar. La tengo que aprovechar y la tengo que disfrutar. Tengo que estar siempre sabiendo que las puertas de la muerte nunca se van a asomar en la iglesia. Por más de 2000 años, la iglesia ha pasado no solamente por un pequeño tiempo de pruebas, como dice Pedro. La iglesia ha pasado, hermanos, por verdaderas tribulaciones. A lo largo de 2000 años y durante este mes vamos a ver parte de esta historia de la iglesia, porque es necesario que conozcamos nuestra herencia, de dónde venimos, de dónde somos, qué fue lo que pasó con los primeros discípulos, qué fue lo que pasó con los fundadores de la iglesia, qué fue lo que pasó en la época de oscurantismo de la iglesia, de nuestra herencia, qué fue lo que pasó en el tiempo de la reforma, qué es lo que espera Dios ahora de la iglesia en este tiempo. Lo tenemos que saber porque es nuestra herencia, es lo que Dios nos ha dado a nosotros para administrar. Y a lo largo de 2000 años, hermanos, la iglesia ha sufrido verdaderos cataclismos, pero la promesa de Jesucristo se mantiene: esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y se ha mantenido y ha prevalecido, Y pareciera por periodos de tiempo en la historia que la iglesia se desaparecía y se sumergía, y de pronto ya no había movimiento y la palabra escaseaba, pero de pronto resurgía el remanente. Dios traía nuevamente a su pueblo y se levantaba otra vez la gente y empezaba el gran avivamiento en todos lados. Y la iglesia por 2000 años no ha sucumbido ante las puertas del infierno. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Nosotros somos parte de esa herencia. Cuando yo vengo aquí a la casa de Dios, cuando yo vengo en este tiempo, el año 2017, y yo vengo a mi iglesia, yo tengo que tener en mente que esta iglesia no nació hace 5 años. Esta iglesia se formó más de 2000 años atrás, cuando Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Así es que, hermanos, somos administradores de una herencia que no se ha echado a perder en más de 2000 años. Hoy estamos hablando de que cumplimos 5 años de haber fundado este grupo local solamente, pero la iglesia tiene más de 2000 años, y nosotros ahora tenemos una gran responsabilidad, porque Dios nos ha hecho depositarios a nosotros de esta herencia. La herencia está en nuestras manos. Todos los que estamos aquí, los que no vinieron se salvaron, pero todos los que estamos aquí y los que vengan la otra semana, Dios ha puesto esta herencia en nuestras manos. Ahora tú eres responsable de lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Cuántos dicen amén, pero con ganas? Amén. Ok, ya se echaron el lazo solitos. Conste que fueron ustedes. Somos responsables de esta herencia. A ver, digan: soy responsable de esta herencia. Ahora yo les pregunto: ¿qué vas a hacer con tu herencia? ¿Qué vas a hacer con tu herencia? Dios ya te puso una herencia llamada salvación, y te puso a la iglesia en tus manos. Es una herencia incontaminada, no se puede contaminar, no se puede destruir y no se puede marchitar. Es eterna, está en tus manos. ¿Qué vas a hacer con esta herencia? Es tu responsabilidad, no es responsabilidad del pastor. Yo tengo mi pedazo que me toca, pero esta no es bronca del pastor, esta es bronca de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. Ahí está la herencia. ¿Qué vas a hacer con la herencia? Dios nos va a pedir cuentas, como le pidió cuentas a los de los talentos, ¿se acuerdan? Dios nos va a pedir cuentas. Te dejé una herencia, te di una herencia, ¿dónde está? ¿Qué cosa me estás entregando? Esta iglesia, hermanos, no es responsabilidad del pastor ni de los líderes. Este movimiento, este mover, lo que Dios está haciendo aquí, es responsabilidad de todos nosotros. Por eso decíamos en la administración, les decía yo, les contaba la historia. Cuando la gente escuchó lo que significaba seguir a Jesús, muchos dijeron: hombre, yo no me meto en esa bronca, y se fueron. Y cuando vio Jesús que se empezaban a ir, les dijo a los demás: ¿ustedes también se quieren ir? El tener esta herencia, hermanos, en nuestras manos nos hace responsables. Porque esta herencia, lo que yo tengo que hacer es tomar esta herencia y traspasársela a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque mi vida en la tierra humanamente va a ser corta, ¿verdad? 60, 70, 80, 100 años, es corta, no es nada comparado con la eternidad. Y yo la tengo que traspasar a la siguiente generación. Tenemos que agarrar todos nuestra herencia y se la vamos a traspasar a esta siguiente generación. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque Dios me va a pedir cuentas. Porque el hecho de que estemos aquí nosotros recibiendo la palabra de Dios quiere decir que hubo antes de nosotros una generación que tomó la responsabilidad de traspasar esta herencia para que ahora nosotros podamos recibir esta bendición de la que estamos recibiendo ahora. Gracias a Dios por aquellas personas. Gracias a Dios por esa persona que te compartió el evangelio, ¿verdad? Gracias a Dios por aquel que te dijo: oye, te veo muy amolado, mano, mira, te invito a mi iglesia porque a lo mejor ahí Dios puede hacerlo con tu vida, porque si sigues como vas, no llegas a las posadas este año, man. Y gracias a Dios que le hicimos caso, ¿no? Y fuimos y encontramos a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta herencia? La iglesia puede ser el lugar donde nos refugiamos inicialmente de la golpiza espiritual y emocional que nos puso el pecado en el que vivíamos. Todos llegamos aquí heridos a la iglesia. Todos llegamos, la mayoría, después de una golpiza que nos puso el mundo, el pecado, el dolor. Veníamos destruidos, veníamos dolidos, veníamos heridos, veníamos hechos pedazos, hechos garras. Nuestro matrimonio ya no daba más. Nuestros hijos, pobrecitos, son los que le iban pagando el plato rotos, ¿no? O sea, ya veníamos todos cateados, todos adictos, todos marcados, todos dados al catre, man. Y llegamos a la casa de Dios. Llegamos a la herencia. Y nos empezó a limpiar el Señor, y nos empezó a restaurar, y nos empezó a sanar, y nos empezó a levantar, y empezó a hacer algo nuevo de nosotros. Y gracias a Dios, porque ahora yo escucho la vida, el testimonio de algunos de ustedes, digo, no lo creo. No, es que yo era así, y así, y así, y yo los veo, digo, no lo creo. O sea, si te ves bien buena gente, mano. No, pero es que yo era re desgraciado. No me cabe. Algunos de ustedes que me han contado, no, hombre, yo traía el pistolón y traía el... No te veo, pues, no me entra en la cabeza. No, que yo era pandillero, yo era esto. Yo era violento, yo le pegué, yo le hice. No. Te veo ahora y no. Los que te conocieron a lo mejor sí, ¿no? Dicen, no, qué bueno que no lo conociste, hermano. Pero lo ves ahora. Dios hace cosas increíbles, extraordinarias. O sea, no solamente te cambia el interior, te cambia el exterior. El rostro se te ilumina de manera diferente. Tu apariencia, tu trato con la gente es totalmente diferente. La gente que te conoció se sorprende de ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa es parte de la herencia que recibimos nosotros. Y cuando llegamos a la iglesia a ser parte de esta herencia, se vale que nos pasemos y que el Señor nos trate y nos limpia y nos restaura y nos ministra. Pero una vez que ya sanaron nuestras heridas, hermanos, una vez que el Señor ha restaurado nuestras vidas, entonces tenemos que convertirnos en discípulos. Tenemos que convertirnos en soldados, en un celoso guardián de la herencia que he recibido por parte de Dios. Escucha esto. No puedo quedarme toda mi vida dentro de la iglesia lamiéndome las heridas. Tengo que madurar porque hay otros a quien ahora yo tengo que ayudar. Esto se llama madurez. Esto se llama madurez espiritual. Los apóstoles tenían mucho problema con las iglesias, Pablo y Pedro, porque le hablaban a las iglesias y el escritor de Hebreos. Y dice, es que tienen que madurar, porque les quise hablar con palabras más fuertes y no pudieron resistirlo. ¿Por qué? Porque eran niños espirituales. Eran niños espirituales. Les tuve que hablar como a niños, porque no eres capaces todavía y ni sois capaces todavía, les decía. O sea que la iglesia, hermanos, esta herencia es un proceso de maduración y tenemos que madurar para poder hacer un buen uso de nuestra herencia. Solo puede haber una forma para que generaciones y generaciones, desde que Jesús hizo esta declaración con sus discípulos, recibieran y traspasaran esta herencia de generación en generación hasta llegar a nosotros. En medio de pruebas, en medio de situaciones donde arriesgaron y entregaron sus propias vidas, esta forma se llama entrega total. No hay otro camino. La iglesia, la herencia que hemos recibido, se administra haciendo una entrega total de nosotros. ¿A qué nos referimos con entrega total? Lucas 10:25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo a Jesús para probarle: Maestro, ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué cosa es lo que lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Estas son las cuatro áreas, hermanos, que abarcan toda la actividad humana. Todos nosotros funcionamos y vivimos cada momento de nuestras vidas dentro de estas cuatro áreas que mencionó este hombre: corazón, alma, fuerza física y mente. Toda nuestra vida gira en torno a estas cuatro áreas. Ahora bien, cuando Jesús le hace la pregunta a este hombre: ¿qué está escrito en la ley?, le pregunta Jesús: ¿cómo lo lees? Le está diciendo al escriba o al intérprete de la ley que se dé cuenta de dónde está leyendo esto, refiriéndose al primer mandamiento de la ley que Dios le dio a Moisés allá en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20. Dios, antes de decirle a Moisés todas las reglas de convivencia social, antes de decirle que no matara, antes de decirle que no robara, antes de decirle que no codiciara nada de su prójimo, antes de darle todas las instrucciones de cómo se debería de levantar el santuario, antes de darle todas las instrucciones de las ofrendas, de los sacrificios, de los rituales sagrados, antes de meterse en todo eso, lo primerito que le dice Dios a Moisés: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es lo primero. Antes de cualquier otra instrucción, antes de cualquier otra ley, Dios le dice a Moisés: el pueblo me tiene que amar primero con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma, su mente. Es el primer mandamiento, lo primero. Cuando Dios empieza a darle instrucciones a la gente, de eso está hablando. Eso es entrega total. ¿Por qué Dios tiene tanto interés que antes de cualquier otra cosa le busquemos a Él con todo nuestro ser? Porque si nosotros buscamos a Dios, hermanos, primero, en estas cuatro áreas de nuestra vida, si lo buscamos a Él primero, todas las demás cosas se van a alinear abajo de nosotros. Jesucristo lo enfatizó, Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se alinea. Señor, pero es que mi trabajo, Señor, pero es que mis hijos, Señor, es que mi enfermedad. Busca al Señor y deja que todo lo demás se alinee. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué?, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si te sales de la sombrilla, te la perdiste. La condición es que vivas a la sombra, al abrigo del Altísimo, que estés bajo la protección del Altísimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Qué significa el corazón? ¿Por qué dice con todo el corazón? ¿De dónde saca o cómo podemos entender amar a Dios con todo el corazón? Del corazón, no físicamente del órgano cardíaco, sino es la intención de donde brota todo lo que nosotros hacemos. De aquí brotan todas las intenciones de nuestro espíritu, de nuestro corazón. De ahí viene la intencionalidad de nuestros hechos. Amar de todo corazón significa ir más allá de los límites razonables. ¿Cuántos de aquí se han enamorado alguna vez en su vida? No te aman, no te aman. ¿Si amas a la Dora o no? ¿Sí? Pues levante la mano. Todos, o al menos la mayoría de los que estamos aquí, salvo muy honrosas excepciones, sabemos lo que es amar, enamorarnos así con locura. ¿Mm? Maripositas acá. Y de pronto, hola, ¿cómo estás? Bueno, adiós, No le dije nada. Era mi oportunidad. Me vino a saludar. Cuando te enamoraste de que es tu esposa o tu esposo ahora, ¿alguien hizo aquí alguna locura así de esas? Tu papá te dijo, no, ese hombre, esa mujer no te conviene, no, es que la amo, no concibo mi vida sin ella. Y que te pelas y que te la robas. ¿Qué ole? Eso es amar, eso significa con todo el corazón. Había una motivación tan fuerte que te lleva a hacer cosas fuera de los límites de la razón. Eso es amar con locura. Eso significa amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Solamente cuando amas a Dios con todo tu corazón es cuando te atreves a hacer locuras en nombre de la fe. Es cuando te avientas a decir, no importa, yo voy a pastorear esa iglesia aunque me vaya como en feria. Es cuando dices, no importa, yo voy a levantar ese edificio aunque no me vengan a ayudar. Es cuando dices, yo voy a ir a predicar a Cristo allí en esa tienda aunque los demás no quieran venir. Es cuando dices, yo voy a ir a darle clases a los niños aunque los demás no les importe darle clases a los niños, yo lo voy a hacer. Cuando amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, te lleva a hacer cosas más allá de los límites. De los límites. El corazón nos impulsa a hacer cosas locas. En ese momento, ¿verdad? Estás enamorado. Bueno, mi amor, ya me voy porque ya. Ay, apenas ya te vas. Apenas tenemos 4 horas aquí. Ay, no te vayas. Sí, ya me voy, amor. ¿O lo ves por teléfono, verdad? Bueno, amor, te dejo porque ya. Ay, apenas llevamos 1 hora. ¿Ya me vas a colgar? El amor te hace eso, ¿no? Te pone así. Ya tienes la oreja así, mano, como coliflor. Antes con los telefonotes aquellos, ¿no? ¿Te acuerdas? Los de baquelita, de esos negros. Uy, para llamarle, ¿no? Éramos novios. Su teléfono era 40-53-71. Hace 35 años. Acá está, 40-53-71. 2 horas, mano. Increíble lo que te hace hacer el amor. Increíble lo que las locuras que uno hace cuando uno está loco, ¿no? En la iglesia pasa lo mismo, ¿verdad? Y llegas a la iglesia, ¡uy, qué padre! ¡Uy, qué cantos! ¡Ay, ojalá no se termine la alabanza! Ay, el pastor como predica, ojalá no se calle el pastor, que siga, no importa que pasen 2 horas. Ay, ¿cuándo es la próxima reunión? Ya me anda por llegar a la próxima. Pero humanamente, hermanos, todo eso baja. Todo eso baja, ¿verdad? Estás 10 minutos con tu esposa y ya te vas. Oye, ya se te hace tarde, ¿no? Oye, pero llevamos 10 minutos. Pues sí, pues ya, pélale. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, luego te llamo, bye. ¿Y a qué horas? Las 2 horas, ¿no? ¿Y en la iglesia? Ay, lo mismo que antes otra vez, ya chole. Ay, el pastor ya que se calle, ya le faltan 15 minutos y todavía apenas va a empezar la introducción. ¿A qué horas nos va a sacar? ¿No? Antes, cuando llegué hace 5 años, todavía estabas normis. En todas las fogatas yo era el invitado especial. Para las fogatas. Entonces tenía yo que ir a predicar ahí un poquito. Ahora me sustituyó el karaoke, gracias a Dios. Ahora el que invita no es el karaoke, a mí ya no. El amar con todo el corazón, hermano, nos lleva a hacer cosas fuera del límite. Pero, cuidado. Porque humanamente, ese nivel de todo el corazón se va bajando. Pero la herencia que hemos recibido de parte de Dios requiere de una entrega total por años y años hasta que el Señor nos lleve a su presencia. El hacer locuras por el Señor, hermanos, no puede fallar. El amar a Dios con todo nuestro corazón y que nos lleve a hacer cosas fuera de los límites razonables, no lo podemos detener. No lo podemos dejar de hacer, porque es parte de la herencia que he recibido de parte de Dios. Una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible de parte de Dios para mi vida. Y tengo que amar al Señor mi Dios con todo mi corazón y con toda mi alma, dice después este versículo. ¿Qué significa con toda tu alma? Con todas tus emociones. Con todas tus emociones. No solamente cuando estás alegre, no solamente cuando estás feliz, cuando estás en paz. También cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás agobiado. En todo tiempo, con toda tu alma, tus emociones. Tienes que amar a Dios, pasar tiempo y tiempo y tiempo con Dios. El área emocional, amar a Dios con nuestras emociones. En cada circunstancia, esto significa, hermanos, amarle a Dios. Te sientas como te sientas. ¿Alguno de ustedes se ha sentido triste alguna vez? Todos. Y ese día que te sentiste triste, resulta que es domingo y tienes que ir a la iglesia. Y llegas acá. ¿Cómo llegas? Llegas triste al principio, pero cuando entiendes este principio, y en cuanto empieza aquí a sonar los primeros acordes de la alabanza, lo siento mucho tristeza, lo siento mucho depresión, lo siento mucho cansancio. Ahorita es el tiempo de mi Dios. Amarás al Señor con toda tu alma, no importa lo que estés sintiendo. No importa si te sientes triste, no importa si estás brincando como chapulín de contento, no importan tus emociones, las tienes que sujetar, las tenemos que sujetar, porque nuestra relación con Dios no está basada en emociones. Mi relación con Dios está basada en convicciones, en lo que yo sé que es Dios y lo que yo sé que es mi herencia que he recibido de parte de Dios. Todos los días tenemos fricciones, roces constantemente con la gente que nos rodea, en la casa, nuestra propia familia, en el trabajo, también aquí en la iglesia llegamos a tener fricciones, roces, comentarios, escuchamos murmuración, escuchamos rumores. Todo eso afecta nuestra alma. Todo eso que pasa todos los días va directamente a nuestra área emocional. Y ahí es donde nos agüitamos, ahí es donde nos deprimimos, ahí es donde nos sentimos que se nos bajan las pilas y nos ponemos totalmente indiferentes. Todo eso se deposita en nuestras emociones, hermanos. Todos los días estamos todos nosotros expuestos a recibir descargas criminales, criminales de emociones negativas que se vienen a depositar a nuestra alma. No falta el que ya te hizo un chisme en el trabajo. No falta que te echaste una bronca con el esposo, con la esposa. No falta que tu papá no te entiende. No falta que tus hijos te están sacando de tus casillas. No falta en el trabajo quien te ponga el dedo. No falta. Y todo eso, hermanos, es una descarga emocional sobre nosotros. Toda el alma. Tenemos que amar a Dios con toda el alma. ¿Por qué está diciendo Dios a Moisés en el monte Sinaí, con todo el pueblo ahí abajo, antes de cualquier otra cosa? Amarás al Señor con toda tu alma. Porque Dios sabía que íbamos a enfrentar situaciones emocionales que nos iban a descontrolar por completo. Pero si mi alma está sujeta al Espíritu Santo de Dios, voy a poder vencer y voy a poder salir adelante. Las emociones es lo más traicionero que tenemos los seres humanos. Por eso Dios lo incluyó en el mandamiento. Tienes que amar, entregarme tu alma, tus emociones, tus sentimientos. Déjame que los gobierne yo, porque tú, tus emociones en tus manos son una granada sin seguro. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido víctimas de ese tipo de explosiones? Por causa de emociones mal manejadas. Tu esposo, tu esposa, quien sea, en el trabajo, en la iglesia, donde sea, todos andamos con la granada en la mano, con el seguro. Y a la primera que me hacen, a la primera que escucho, a la primera que se oye un rumor, a la primera, ¡pum!, suelto la granada. Y yo ya no quiero volver a saber más de ti. ¿Y a quién le caen todas esas esquirlas de granada? A los hijos. A los hijos. A la iglesia. A la iglesia. Estas iglesias son una bola de... ¡Ay! ¡Pum! Sueltas el granadazo. Y todos los hermanos, muchos que ni, sin deberla ni temerla, y ya les cayó las esquirlas. Y de pronto tenemos familias, iglesias, todos heridos, todos lastimados. ¿Por qué? Porque les explotaron las granadas en las manos. Las emociones es el arma más peligrosa que tenemos. Más peligrosa que tenemos. Cuando tu alma, tus emociones le pertenecen al Señor, no hay nada, nada que te desanime, nada que te quite el ánimo de seguir sirviendo al Señor. Porque tu área emocional está blindada. ¿Cómo se blinda el área emocional? Salmo 91:9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cuando el alma se quiere entristecer, cuando tu alma se quiere enojar, cuando tu alma se quiere desanimar, cuando tu alma te está diciendo que te des por vencido, tu alma, tus emociones te dicen, ya no vale la pena seguir adelante. No sueltes la granada. Haz tu habitación en el Señor. Métete a tu habitación. Explota la granada delante de Dios. Llora, grita, patalea. Dile al Señor, ya no aguanto, Señor. Ya no tengo paz. Señor, te necesito. Grita, desahógate. Dile todo lo que tienes. Suelta la granada tú solito con Dios. Pero cuando la sueltes y salgas de esa habitación, entonces dices, levantas la voz y dices, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Eso es blindar el alma. Eso es blindar tus emociones. No sueltes el granadazo delante del primero que tienes enfrente. Métete con el Señor. Enciérrate. Haz tu fortaleza. En la fortaleza, que explote lo que explote, no pasa nada. De ahí Dios te va a levantar y te va a volver a sacar adelante. Porque una entrega total, hermano, solo se puede tener cuando amas al Señor con toda tu alma. Porque hemos recibido una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. También con todas nuestras fuerzas, dice el versículo. El área física, nuestro esfuerzo de todos los días, lo que representa nuestra vida diaria, nuestra capacidad de trabajar, nuestra capacidad de producir ingresos para nuestra familia, nuestra capacidad de servir a otros. El trabajo físico para todos nosotros es muy demandante. Todos los días nos cansamos, muchas veces hasta renegamos también, pero tenemos que saber que cada día, hermanos, que usamos nuestras fuerzas para vivir, esas fuerzas provienen de Dios. La fuente de nuestras fuerzas es de Dios, no es de nosotros, no viene de la proteína, no viene del monstruo, no viene del Herbalife. La fuerza de mi cuerpo proviene de Dios. La fuerza de mi cuerpo proviene de Dios. La fuerza de mi cuerpo proviene de Dios. Ok. La fuerza de mi cuerpo proviene del Red Bull. Señor, reprenda. ¿Para quién trabajas? Te hago la pregunta. Si alguien te ha preguntado, ¿para quién trabajas? Si inmediatamente pensaste, para mis hijos, ya la regaste. ¿Para quién trabajas? Para mi familia, ya la regaste. ¿Para quién trabajas? Para mi esposa, ya la regaste. ¿Para quién trabajas? Para tener un guardadito cuando sea viejito. Ya la regaste. ¿Para quién trabajas? ¿Para quién son tus fuerzas? Sin miedo. Para Dios. ¿Para quién trabajas? Para Dios. Dilo sin miedo. ¿Para quién trabajas? ¿Para qué te esfuerzas todos los días? ¿Para qué te estás matando cargando palos y cargando chamacos y metido ahí 3 horas en la computadora? ¿Para quién? Cuando entiendes esto, hermano, tu concepto cambia totalmente. Tu forma de ver la vida cambia totalmente. Cuando dejas de lado que todas tus fuerzas, todo lo que estás usando de tu fuerza física, es para honrar a Dios, como dice el versículo, para honrar a Dios. Cuando pierdes de vista ese concepto, te vas a cansar, te vas a fatigar. Y no estoy hablando solamente del cansancio físico, porque muchas veces puedes estar cansado físicamente, pero sientes sabroso el cansancio. Yo salgo a veces del edificio físicamente muerto, porque a veces me toca cargar cosas pesadas. Va Manuel y me pone a cargar bultos de cemento, 80 libras, ¿no? Las pobres rodillas ya no dan. Inconsciente Francisco: pastor, tráigame 3 Xerox. Y a veces uno sale muerto. El trabajo que haces físicamente, muchas veces no sale muerto. Pero hay algo adentro de ti que ese cansancio como que no lo sientes. Como que hay algo que sales cansadote, pero contento. Como que hay algo adentro de ti. Sales de la chamba de donde estés. Fue un día espantoso de trabajo, pero sales con algo adentro. ¿Sabes por qué? Porque sabes lo que es amar a Dios con todas tus fuerzas. Porque ese trabajo no lo hiciste renegando. Ese trabajo lo hiciste para honrar a Dios. Cuando reniegas y te la pasas en el trabajo renegando, ay, otra vez otra mugre tabla, y nomás pasas y nomás estás viendo el reloj, ya regresas y está igual el reloj, no ha caminado y ni va a caminar. Y mientras más reniegues, menos camina el mugroso reloj, más se tarda. ¿Y a qué hora va a ser la hora del lunch? Y ya, y mientras más reniegues, menos llega la hora del lonche. Y cuando llega la hora del lonche, te sabe a hierbas amargas, mano. ¿Por qué? Porque no estás amando a Dios con todas tus fuerzas. Estás trabajando por cumplir. Estás trabajando por un cheque. Estás trabajando porque estamos pensando en pagar los biles. No estás trabajando pensando: Señor, te voy a honrar este día con mi trabajo. Señor, mis fuerzas de este día son para honrarte, son para ti. Y cuando tú veas, Señor, que te estoy honrando a ti, todo lo demás vendrá por añadidura. Y los biles se van a pagar. Y mis hijos van a tener escuela. Y mis hijos van a tener una casa donde vivir. Y mis hijos van a tener ropa. Pero yo amo al Señor con todas mis fuerzas. Ahí está mi fuerza. Así ha dicho Jehová, Jeremías 31:16, reprime del llanto tu voz, es decir, deja de quejarte, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor y no como para los hombres, dice el Señor también en su palabra. Pablo dice en Hechos 17:28, porque si vivimos y nos movemos y somos, en él vivimos, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje somos, linaje suyo somos. Mañana que salgas a trabajar, bueno, mañana descansa la mayoría, pero cuando regreses al trabajo, piensa para quién lo estás haciendo. Cuando llegues y ponches tu tarjeta o digas ya llegué y empieces a trabajar, piensa por favor, ¿para quién vine a trabajar hoy? ¿Por qué estoy hoy en mi trabajo? Si tomas en cuenta este consejo, hermano, vas a ver que la cosa va a cambiar totalmente. Por último, dice que tenemos que amar al Señor con nuestra mente, toda nuestra mente. Todas las acciones que planeamos deben ser pensadas desde la voluntad de Dios. Antes de pensar en qué me beneficia esto, debemos de pensar: ¿hay honra para Dios en lo que voy a hacer? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, dejemos de pensar cosas necias, cosas que no nos edifican, cosas que sabemos que no van a ningún lado. Nuestra mente tiene que estar concentrada en amar a Dios con toda nuestra mente. Todo lo que hagamos, este es el filtro por el que tiene que pasar. Nuestra mente es el centro de control de todo lo que hacemos. Ahí se generan las buenas acciones, las malas acciones también. ¿Se acuerdan cuando el hombre en el huerto del Edén cogió del árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal? Así es que nosotros tenemos esa opción. Comimos de ese fruto, ahora yo tengo la capacidad tanto del bien como del mal. Desgraciadamente muchas veces nos encauzamos más al mal que al bien. Amar a Dios con toda nuestra mente, hermanos, es no dar lugar a fábulas, a pleitos, murmuraciones, chismes que solamente nos calientan la mente. Usar nuestra mente para agradar a Dios, para hacer las cosas que más nos convienen, desechando lo malo. Una entrega total como cristianos solo se puede dar cuando aprendemos a amar a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Esto es entrega total. Todo lo que hagamos todos los días, hermanos, todo debe de apuntar al cielo. Todo. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Todo debe de apuntar al cielo. Arriba primero. Dispara para arriba primero y deja que el Señor entonces bendiga todo lo demás. Si empiezas a vivir así, lateralmente, tratando de aquí, acá, acá, y te olvidas de Dios, la cosa se va a poner fea. Apunta para arriba, apunta, la entrega total. Somos depositarios de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, hermanos, que nos ha llegado a lo largo de más de 2000 años. Ayer que estaba estudiando esto, un pastor, un amigo mío, de pronto me entró un mensajito por WhatsApp, me mandó un video. Y vi el video y dije, pues esto es lo que estoy ahorita estudiando, precisamente, se los quiero enseñar. Porque yo quiero que todos nosotros estemos conscientes durante este mes, que el estar aquí, el estar disfrutando de este lugar y del que vamos a tener próximamente, y de nuestra vida cristiana prácticamente muy cómoda, tenemos todo al alcance de la mano, costó que mucha gente, hermanos, entendiera este versículo y tuviera una entrega total a Dios. Más allá de sus propias fuerzas, más allá de sus propias vidas inclusive, hicieron que el Evangelio llegara hasta nosotros. Déjenme terminar este tiempo, ya es tarde, vamos a terminar con este videito. Me lo mandó por el Día de la Biblia, que fue en agosto, se celebró el Día Mundial de la Biblia. Pero dentro de eso hay parte de la historia de la que vamos a estar hablando durante las siguientes semanas de agosto. Quiero que lo vean y mientras vénganse, muchachos de alabanza, por favor, para cerrar la reunión. Pásenlo, muchachos, por favor.
Uno de los sitios web más importantes de los Estados Unidos recientemente publicó la lista de los libros más vendidos en los últimos 50 años. Y la palabra de Dios, la Biblia, sigue ocupando el primer lugar. Posición que tiene desde la invención de la imprenta por Gutenberg. En esta encuesta, superó por millones de publicaciones a libros mundialmente famosos, de escritores reconocidos y ganadores del premio Nobel. 60 millones de Biblias se imprimen anualmente en todo el mundo. Y cientos de millones de dispositivos móviles han descargado Biblias digitales en más de 1000 versiones. Hoy en día, encontramos Biblias en todos los formatos. Para bebés, para jóvenes, para adultos, Biblias de estudio, Biblias de devocional, con notas al pie de autores, y en la versión que tú prefieras. Reina Valera, Dios habla hoy, nueva versión internacional. En casi todos los idiomas y en las versiones originales en que fueron escritas, hebreo y griego, lo que queramos o necesitemos, lo podemos tener a un clic. Pero la facilidad con la que podemos tener una Biblia hoy en día es totalmente opuesta a lo que vivieron quienes la guardaron, tradujeron y compilaron. Para que todos podamos podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos, muchos fueron torturados y otros fueron muertos, decapitados, aserrados y aún quemados vivos por defender la verdad de la palabra de Dios. Pero ellos defendieron su fe hasta el final. Para que tú y yo podamos ser bendecidos por las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Según la historia, Mateo fue degollado con una alabarda. 60 años después de la muerte del Señor Jesucristo, Jacobo fue apedreado hasta abrirle el cráneo con un garrote. Matías fue apedreado y luego decapitado. Andrés fue crucificado en una cruz. Marcos fue arrastrado hasta ser despedazado. Pedro fue apresado por Nerón y crucificado cabeza abajo, por no considerarse digno de morir como Jesús. Judas fue crucificado. Tomás fue martirizado y traspasado por una lanza. Lucas fue colgado en un olivo. Juan fue capturado en Roma y metido en aceite ardiendo. Pudo escapar milagrosamente para luego escribir el libro de Apocalipsis. Pablo fue declarado traidor de la ley judía y fue decapitado en Roma, donde escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero más adelante en la historia, otros mártires también murieron y padecieron persecución por defender la palabra de Dios y afirmar que solo éramos salvos por la fe y que nuestras vidas solo podían ser guiadas por la palabra de Dios y no por traiciones. Los reformadores, Juan Wycliffe, uno de los traductores de la Biblia hebrea y griega al latín, llamada la Vulgata, fue declarado hereje. Murió en completa soledad y postrado en una cama. Juan Hus, por afirmar que Jesucristo era la verdadera cabeza de la iglesia y hacer una correcta interpretación de las escrituras, también fue declarado hereje y llevado a la hoguera vivo. El fraile Martín Lutero fue excomulgado luego de exponer sus 95 tesis. El 31 de octubre de 1517, él predicaba que todos debían volver a las enseñanzas originales de la Biblia. Tradujo la Biblia al alemán. Y la lista de grandes hombres de Dios que dieron su vida por la palabra es larga. Juan Wesley, John Bunyan, Juan Calvino, fueron perseguidos por defender la verdad de la palabra de Dios. Después de siglos, aún somos influenciados por sus enseñanzas y doctrinas. Hoy celebramos el Día de la Biblia y recordemos que muchos mártires murieron para que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy tenemos libertad absoluta de leerla, predicarla, transmitirla por los medios de comunicación. La podemos tener en diferentes medios, sin que nadie nos persiga ni nos lo impida. ¿La lees? ¿La valoras? ¿La predicas a otros? ¿Y estarías dispuesto a morir por Cristo y su palabra? Recuerda que la Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Por medio de ella el Señor nos habla, nos instruye, nos guía. En ella podemos encontrar sus promesas y sus verdades. Podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. También nos da ánimo y esperanza en nuestras aflicciones. Y ella nos revela quién es Dios, su amor, su misericordia, sus promesas y muestra su poder. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Feliz Día de la Biblia!
Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Y pensemos en esto, hermanos. Tenemos una herencia tremenda. Todos estos hombres son parte de esa herencia. Somos parte de esa iglesia. Todo lo que esta gente pasó, todo lo que estos hombres y mujeres a lo largo de 2000 años tuvieron que pasar para que nosotros estemos aquí, es parte de nosotros. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia, esta es nuestra historia y de la que vamos a estar hablando durante esta semana. Y yo quiero que tengamos en mente esto. Estos hombres entendieron lo que era la entrega total, más allá de sus fuerzas. Amaron a Dios con todo su corazón, amaron a Dios con toda su alma, amaron a Dios con todas sus fuerzas y con toda su mente. Nosotros no somos mejores que ellos. Y para nosotros se requiere también la misma entrega total. Quizás no vamos a ser mártires del Evangelio. A lo mejor sí, no sé todavía qué va a pasar más adelante. Pero lo que sí sé, hermanos, es que a menos que la iglesia realmente sienta este compromiso y de que todos nosotros nos entreguemos totalmente al Señor, esta ciudad no va a conocer que Jesucristo es el Señor. Lo necesitamos hacer, lo necesitamos hacer.